Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Como cada sábado, contentísima de poder llegar a los hogares de la República Dominicana y, bueno, el mundo, porque quien nos sintoniza a través del streaming, tenemos esa particularidad y peculiaridad de que podemos, nos pueden escuchar. Hoy, como cada sábado, con un contenido cargado, entretenido y dinámico, y es costumbre estar acompañada a mi lado derecho de la bellísima. Buenas tardes, Marta Figuereo.
Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora todos los sábados aquí en Sol 106.5, dándole la bienvenida a los oyentes que están en el exterior, como tú sabes, la gente de Brandon en Florida, del Bronx, a Eddie Mercedes. Bueno, en esta ocasión, nuestra fiel oyente, Esther Moreta, está por el Cusco, está en Perú.
¿Cómo? Desde Perú nos escucha.
Exactamente. Entonces, nada, vamos a darle la bienvenida y a decirle que se mantengan en sintonía porque el programa y la invitada que tenemos está muy acorde con lo que está aconteciendo en las últimas semanas.
Así es, Marta. Bueno, de inmediato darle la bienvenida otra vez a nuestro queridísimo Derek Rubio, un poco más recuperado, ¿no, Derek?
Ay, sí.
A él le conviene la invitada.
Vivo,
a él le conviene.
Sí, estoy vivo, sí. Pero estamos aquí. Gracias a toda la audiencia de Sol 106.5 FM, a todos los que van, ¿verdad? Van a sus hogares o que están haciendo diligencias. Espero que esta gripe que está, ¿verdad?, aconteciendo en toda la República Dominicana les esté tratando muy bien. Yo estoy bien, gracias, porque he tomado hasta miel de abeja para sentirme bien. Pero aquí estamos. Gracias a todos. Recuerden que este programa es un programa súper orientativo, educativo, y tiene un toque jocoso, gracias a toda la audiencia que cada sábado prefiere la sintonía de Sol 106.5, la más interactiva.
Así es. Bueno, recordarles a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, arroba @sconsultasrd, tanto para Facebook, Twitter y X. ¿Y la suya, Marta Figuereo?
Figuereo M, Figuereón en Instagram y Figuereo rayita abajo Marta en las demás plataformas. Derek, tus redes.
Las mías, Derek Rubio, en todas las plataformas digitales. Cuenta verificada en Instagram, Derek Rubio, D-E-R-E-K Rubio. Porque de rubio no tengo nada, lo que pasa es que soy rubio oscuro. Pero usted me puede encontrar como Derek Rubio en todas las plataformas digitales.
Bueno, aunque está un poco sacrificada la tarde de hoy, desde aquí le envío muchas vibras positivas en su jornada de debate a Juliana Martínez. Vamos a reiterar sus redes sociales. Arroba Juliana Martínez C. 7 under, no,
sí.
C underscore 7.
Ajá, correcto.
En Facebook, en Instagram, es su única plataforma digital. Pero en el caso de su periódico, el periódico de los jóvenes dominicanos está en Facebook, Instagram, Twitter, X, en TikTok y también está en su canal de YouTube como @thingsnewsrd.
También la de Martín,
Carlos Martín. _7. Correcto. Ahora sí, _7. Y en TikTok pueden como Carlos Te Informa. En el caso de mis redes sociales, como a Marta le gusta que yo diga, en todas mis plataformas digitales como @DenisaOrtiz. Por ahí pueden enviar sus temas, esos tópicos que ustedes quieren que sean abordados desde la especialidad de un experto. Y nada, lo traemos aquí a colación porque para Sábado de Consultas la materia prima de nuestro espacio es y siempre serán nuestros oyentes. De entrada vamos a darle ¿por qué que todo el mundo se sorprende? Vamos a darle.
Yo no estoy sorprendida.
No, me imagino que no, para nada.
Tú incluso puedes tirarla al azar.
Al azar.
Es correcto.
Me encanta cuando ella dice que la tira al azar, pero nada. Como es costumbre, nuestros sábados traemos acá a colación tópicos, miradas, tendencias, esas que nos hacen ruido en la semana, que en su defecto llegan al gusto popular o son algunos desahogos de nuestro acontecer diario. Y nosotros, de entrada, yo no sé ni con quién iniciar hoy, porque no, Marta me amenazó y Derek también, que conste.
No, pero yo te voy a decir realmente la mirada
suya.
O el comentario.
No, pero vámonos directo con usted. Exacto. Vámonos con la de la Marta.
Ay, qué bueno.
La del comentario es un comentario, y precisamente como inicia Derek con relación a la situación de gripe que tiene. Y la situación que estamos viviendo ahora, no sé, por lo menos en mi demarcación, como el país se ha dividido en bastante pedacitos para, bueno, porque hay millones de habitantes en este país y cada pedacito tiene un síndico, un alcalde y esto. En el caso de lo que me respecta, que es Santo Domingo Este, la basura. Y cuando tengamos a nuestra profesional de la salud hablando sobre el tema que hoy vamos a disertar, si tiene que ver también aparte, porque todos lo estamos achacando al polvo de Sahara, al cambio climático, a los intensos aguaceros que hemos tenido en las últimas semanas y también a los anuncios de próximos aguaceros casi en todo el territorio nacional. Pero hay algo que también está arropando a la República Dominicana, específicamente mi demarcación, es la basura. No sabemos porque hay una máxima, tenemos poco tiempo, hay un nuevo incumbente, hay un nuevo alcalde. Me imagino que sí, que estarán haciendo todas las precisiones para tener compactadores, camiones de basura, pero la República Dominicana, Santo Domingo Este, no aguanta más, señores, un depósito de basura. Y, no obstante, hay una controversia con muchos vecinos con relación a un anuncio que hizo el síndico sobre contenedores. Y hemos tenido problemas en el pasado con contenedores, porque se ponen los contenedores en sitios específicos para que las personas no arrojen la basura en las calles. Pero cuando esos contenedores sobrepasan la capacidad de la basura vuelve y cae a la calle. Entonces, ¿cuál es mi reflexión con relación a esto? Es el compromiso y lo que usted hace con relación a antes de y el compromiso de cuando ya es. Y decía que el compromiso es cuando uno está decidido a hacer las cosas bien y porque los estamos haciendo bien para el Señor. Y precisamente el alcalde que tenemos es un alcalde del Señor, es un alcalde cristiano e hizo apostó y que sí, que todo. Entonces, estamos esperando porque hay mucha gripe, hay muchas enfermedades, se ha disparado también en un porciento con relación a semanas anteriores el COVID. Muchas personas dicen que tienen gripe, que tienen una gripe malísima, que han rebajado, pero usted no sabe si usted tiene COVID. Y nuestra experta nos dirá qué nueva cepa hay y cuánto ha subido, qué porcentaje ha subido de pacientes ya positivos. Entonces, necesitamos, digo, Santo Domingo Este, que se recoja la basura.
Bueno, Marta siempre viene con unas miradas muy picosas. Pero de entrada, vamos a darle paso a Derek Rubio a ver qué nos trae la tarde de hoy.
Gracias, Denisa Ortiz. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sol 106.5
FM.
Sábado
de consulta. Y
sábado de consulta. Gracias, Marta. Para beneficios de ustedes, mis oyentes, nuestros oyentes, y martirio mío y de Denisa, porque yo le dije a ella, yo no tengo nada para hoy, pero siempre, pues soy un profesional, yo tengo algo que, si me escuchan así medio nublado, es por eso, por el tema de la gripe. Pero hoy quiero traer algo súper interesante, y es que es permitido equivocarse. Sí, es así mismo. Es permitido equivocarse. Hoy yo quiero traer esta acotación breve, como siempre. las equivocaciones y los errores que nosotros cometemos en nuestras vidas. Y es que nuestra mente está diseñada para aprender empíricamente del ensayo y del error. Pero es importante que entendamos que esto de cometer errores, el cometer errores, es más visto en jóvenes. O sea, nosotros los jóvenes siempre estamos llenos de tentaciones, de ignorancia por producto de la falta de madurez. Y eso es más propicio a que un joven cometa errores. Pero a decir verdad, señores, siendo objetivo, todos los cometemos. Los errores cualquiera los comete. Lo comete el presidente de la República, lo comete hasta el que barre la calle al ayuntamiento, que es un trabajo muy digno y respetado. Pero estos errores que cometemos en nuestras vidas están acompañados de las decisiones que tomamos, conscientes o inconscientes. Claro que sí, a veces uno toma una decisión por emoción. Mi mamá me decía que el que toma decisiones por emoción fracasa. Pero también cuando usted toma una decisión en frío, usted puede también, si bien es cierto, cometer algunos errores. Cuando usted deja una relación, usted nunca sabe si esa relación va a ser, si esa decisión de usted dejar esa relación va a ser buena hasta que pasen ciertas cosas. Como dice un refrán que es cliché, el tiempo lo cura todo o el tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Eso dicen por ahí. Pero quiero englobar todo lo que estoy diciendo hoy en esta tarde, con todo y mi gripe. Oiga, gracias Denisa, no te la perdono esa. Pero la voy a dar. Quiero traer esta metáfora. Si la leche se echa a perder, que a propósito hoy es Día Mundial de la Leche, hoy, día primero de junio, hoy. Si la leche se echa a perder, ¿se convierte en qué? En yogurt. Si el yogurt se echa a perder, se convierte en queso, que es mucho más caro que el yogurt, ¿verdad? Pero si el jugo de uva se vuelve amargo, ¿qué se vuelve? Vino. Y el vino es más caro que el jugo de uva, ¿verdad? Entonces, a nivel de historia general, historia universal, el mismo Cristóbal Colón cometió un error de navegación y lo llevó a descubrir ¿qué? América. El mismo Alexander Fleming, en el 1928, un error de experimento, un error en su laboratorio, lo llevó a descubrir uno de los medicamentos más importantes de la medicina, que es la penicilina. Entonces, quiero dejar dicho con esto que yo quiero que tú sepas que tú no eres el malo por haber cometido muchos errores en tu vida. Tú no eres el malo. No te sacrifiques tanto, no seas tan duro contigo mismo por tú haber cometido errores. Cualquiera los comete. Permítete fallar. Porque es a raíz de los errores que conseguimos la perfección, no necesariamente con la práctica. Entonces, me gustaría que nos hiciéramos todos aquí una pregunta. ¿Qué tan distinta hubiese sido tu historia si 10 años atrás alguien te hubiese contado o dicho el éxito que tú ibas a tener hoy? ¿Tú no hubieses hecho el más mínimo esfuerzo que estás haciendo hoy en día para seguir cosechando ese éxito? ¿Tú lo hubieses cogido variado? Si alguien te hubiese dicho, no, mira, cógelo chilling, que ya en 10 años tú vas a estar bien. Nada es fácil en esta vida y eso es lo que acabo de englobar en el día de hoy, que hay que permitirse fallar, ensayo y error. Para finalizar mi comentario, quiero decirte que no dejes que tus errores te depriman. No dejes que tus errores te depriman. No hay nada malo en ellos. Siempre que tus aciertos sean mayores, los errores no tienen nada de malo. Todos los emprendedores exitosos hoy en día son lo que son a raíz de errores que han cometido, y esos errores lo han llevado a perfeccionar, a realizar ajustes, a cometer actos diferentes a raíz de esas fallas, de esos fracasos. Eso es importante. Por eso hoy, Día Mundial de la Leche, hoy quiero decirte que te permitas fallar. permítete fallar, pero también te invito que no te sientes solo en el fallo que hayas cometido. Haz ajustes de lugar en esos fallos y conviértete en esa persona exitosa que quieres convertirte en el día de hoy.
Interesante tu mirada, Derek. De verdad que siempre digo que es necesario y justo cuando nosotros tenemos alguna situación hacernos introspecciones, porque con ellas aprendemos y nos reeducamos a qué hicimos mal para corregir eso y entonces hacerlo mejor. Cada día ser mejores personas y mejores seres humanos. La tarde de hoy es una mirada súper breve, se llama, la titulé Trazar Límites. Y ¿quién nos recuerda cuando nuestros padres nos exigían llegar a cierta hora a la casa, nos limitaban a hacer algo o en su defecto nos impedían salir a algunos lugares? En ese momento nosotros pensábamos que lo hacían simple y llanamente por molestar. Pero una vez que nosotros crecemos, como en este momento, ya cuando estamos un poco más adultos, nos damos cuenta de que esa era la manera de ellos poner límites, con el fin de establecer un orden y que todo en la casa fuera mejor, evitar ciertos conflictos y que todo funcionara a la perfección, porque siempre los padres tratan de que todo sea perfecto. Pero muchas veces puede parecer una conducta un tanto egoísta, el hecho de uno como seres humanos poner y trazar un límite ante tu trabajo, ante tu educación, ante tus amigos e inclusive en algunos momentos en las relaciones. En cualquier tipo de relación que se refiere, las personas cuando tú intentas poner un límite dicen que eres egoísta, pero no. Según los especialistas, esto es totalmente una acción sana y necesaria para el bienestar de uno como ser humano y como persona y en tu entorno del diario vivir. Lo digo porque aquellas personas que no expresan lo que sienten por miedo a no encajar en algunos lugares, a esos que están de acuerdo con todo para no tener que enfrentarse a nadie o a nada, a esas personas es que va dedicado a mi comentario de hoy, porque les sugiero aprender a marcar sus posiciones, a dejar bien claro sus puntos de vista y a decir claramente lo que sienten para evitar que otros elijan por ellos, que otros tracen sus límites, que otras personas difieran de ti. No significa que seas una mala persona, no significa el hecho de que tú no puedas decidir o poner fin a una relación X, significa que tú estás completamente feliz, sano y vas a poder vivir en un entorno en el que para ti será satisfactorio, porque si no lo haces, estás permitiendo que otra persona elija por ti la vida que quieres vivir.
Así es, muy atinada algo que yo había escuchado con relación a eso. No, yo quiero tener una casa en paz, mejor yo no digo nada. No, no guarde esa basura debajo del pañito, debajo de la alfombra. Para tener paz debe haber enfrentamiento. Claro. Y enfrentamiento con respeto, pero hay que enfrentarse para conseguir la paz. Así es que vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a entrar a nuestro plato fuerte. Adelante, Romer.
En sábado de consultas, consulta de salud.
Retornamos a sábado de consultas y como la habíamos conversado al principio, tenemos aquí a la doctora Laura Blanco, quien es neumóloga, copista e internista. Ay, qué hola, bueno, doctora. Ay, qué no te vas a perder. Ay, como quiera,
bien,
Derek.
Ay, qué bien.
Doctora Laura, ¿cómo está?
Bienvenida, doctora.
Gracias, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, doctora, usted me va a excusar, yo quiero entrar en materia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta gripe, señores?
Derek, tú no estás haciendo consulta en el aire. Ve a su consultorio.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Óigame, no. Mire, hay muchas personas afectadas con esto. Hay gente que le da con el dolor en las coyunturas, supuestamente. Yo no sabía que eso estaba dando así. Hay gente que le dio con fiebre y con mucha congestión nasal. A mí me dio con fiebre, me dio con esto y, bueno, ya usted ve cómo yo estoy hablando. Un locutor hablando con gripe se escucha como calamardo.
Pañoso, como
decía. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gripe, doctora? Dígame. ¿Será por el cúmulo de lluvias que hubo hace unas semanas atrás o es por la basura que hay en la ciudad?
Mira, realmente está muy relacionado. Ustedes que me mencionaron ahorita y ahora vuelven y reiteran la parte de lo de las lluvias. Claro que está relacionado con el aumento de los procesos, pero hay otros factores también que se tienen que tomar en cuenta. Para empezar, porque no es lo mismo gripe que muchos otros procesos virales, lo primero que habría que tomar en cuenta es que nosotros como dominicanos le llamamos gripe a todo. O sea, una gripe, tengo una gripe. Ustedes nunca dicen, o sea, uno como mexicano nunca dice, tengo tal virus o tengo tal cosa, le llamamos gripe a todo.
A todo.
Y realmente hay muchísimos procesos virales y dependiendo de las características o los síntomas que ese paciente presenta o del virus que ese paciente tenga positivo, entonces se toma en conducta cuál es el tratamiento a tomar en cuenta. Para ponerte un ejemplo o para ser más específica, la gripe realmente es la influenza. La influenza es el proceso que le llamamos gripe. Pero así como la influenza es un virus, hay más de 200 tipos de virus que pueden provocar cuadros respiratorios en el paciente. Entonces, ahora mismo hay mucha influenza A, sobre todo, en nuestro país. Y por eso también vemos mucho aumento de los casos de los cuadros respiratorios en los pacientes. O sea, por ejemplo, quién sabe si tal vez fue una influenza lo que tú presentaste, pero me imagino tal vez quizás que no te hiciste la prueba para uno poder saber.
Bueno. Doctora, en la actualidad.
¿Tiene que hacerse prueba para eso?
Claro.
Doctora, conocimos la influenza luego del COVID-19, porque generalmente en la República Dominicana se hablaba de un virus gripal, generalmente. Pero actualmente, ¿cuáles son esas afecciones que están más predominantes? Ya mencionó la influenza A, pero además de la influenza A, ¿cuáles otras?
Hay COVID, hay varios casos, ha habido un aumento de los casos de COVID. Lo que pasa es que la mayoría o prácticamente todos son cuadros leves, pacientes que se manejan los síntomas en la casa, ambulatorio, y también hay muchos casos de virus sincitial respiratorio. Pero el que predomina ahora mismo es la influenza A, es lo que se ha visto que mayores casos hay.
Precisamente, doctora Blanco Valdivieso, con relación a la influenza, nosotros los dominicanos no tenemos esa cultura de la vacuna de la influenza. Sí, aprendimos a que la ponen y que existe luego de las vacunas del COVID. Entonces, ¿cuáles son la importancia? ¿Esto me va a parar a que no me dé? ¿O no importa porque estamos en una temporada ciclónica? Porque también hay gripe que son por temporada. Entonces, ¿qué importancia tiene tomarse a tiempo o aplicarse a tiempo esa vacuna?
Mira, llama mucho la atención, sobre todo, porque hay muchos casos de influenza ahora mismo, si ni siquiera estamos en la temporada, en el periodo de temporada alta de la influenza. Realmente debió haber culminado para más o menos en marzo, entre octubre y marzo es la temporada alta de influenza. Y sin embargo, todavía siguen habiendo muchos casos de influenza. La influenza, que es la gripe, que ahora mismo hay más de tipo A, la vacuna no previene que uno le dé la influenza. Lo que hace la vacuna es que evita que el paciente presente un cuadro de influenza complicado. Entre las complicaciones, la principal de la influenza está la neumonía por influenza, porque no todo el que tiene influenza tiene que hacer un proceso neumónico. De hecho, la mayoría de los síntomas de la influenza se ven más en la vía respiratoria superior, congestión nasal, mucosidad por la nariz, una tosecita seca, estornudando, aparte de obviamente una fiebre alta y repentina de que yo estaba bien y mañana amanecí malo, como dicen los pacientes en...
¿Por qué no dan licencia a los doctores por esa gripe?
Sí, claro que sí, se da influenza, se da licencia por la influenza.
Siempre y cuando visiten al médico, obvio. ¿Verdad?
No. Exacto, y siempre y cuando visiten al médico y no tomen miel de abeja. No. Doctora.
Porque mira, hay gente que trabaja, por ejemplo, en los call centers, que una licencia por gripe no se da. Yo he escuchado personas que trabajan en eso.
No, porque gripe no, pero por influenza sí.
Pero espérate, la doctora dijo que la influenza es la gripe.
Sí.
Vamos a ponernos
bueno, pero comúnmente es la gripe. Ahora, cuando tú llevas un certificado médico a cualquier entidad, privada o pública, y él está prescrito por un médico con ese cuatur y con la denominación de neumólogo, asumo, ¿verdad?
Claro.
Que debe de ser recibida la licencia, bueno, porque estamos hablando de un proceso, y aquí usted me corrige, y va mi pregunta, y sorry Marta, la influenza se pega.
Claro que sí.
O sea, que es contagiosa, por ende no pueden estar dos personas en un mismo cubículo, uno con la influenza, porque entonces voy a pegarle la influenza a
claro,
mi compañera.
De hecho, miren, las licencias son documentos legales en el que yo avalo que usted no debe de estar, de que merece unos días de reposo. O
no puede exponer a su compañero a que se enfermen también.
Número uno, porque es un poco tórpido estar laborando con síntomas que a veces, o sea, entorpecen la rutina. Y número dos, porque los procesos virales se contagian de persona a persona, o porque yo estornudé, te tosí encima, porque yo me pegué el virus en las manos y después te pasé la mano a ti, tú te lo pasaste en los ojos, en la nariz, en la boca, etcétera, etcétera. Y claro que sí, que se dan licencias dependiendo, y los días dependen mucho de qué virus tiene el paciente y obviamente del cuadro. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una influenza donde el paciente presenta fiebre, tos, congestión nasal y mucosidad por la nariz a un paciente que hizo un proceso de neumonía por una influenza. No es lo mismo ahí en ese caso. Entonces,
hay una influenza B, ¿verdad?
Sí, hay una influenza B.
Mira, recientemente la mamá de una amiga mía murió por eso, por la influenza B. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el cuadro sintomatológico de la influenza B versus la A?
Los síntomas son muy similares. Lo que diferencia uno del otro más es la frecuencia, lo más recurrente que se ve una de la otra. O sea, la influenza A es más común que en el caso de la influenza B. Ahora, para esa persona que falleció por una influenza B, habría que ver qué complicaciones presentó ese paciente por la influenza. Como bien les dije, la complicación principal es la neumonía. No todo el que hace un proceso de influenza tiene que hacer un proceso neumónico. También está la sobreinfección por una bacteria y hacen neumonías bacterianas secundarias a esa disminución de la defensa en un paciente con un proceso viral y demás. Me mencionaba sobre la vacuna, para retroceder a esa parte. La vacuna es muy importante en los pacientes y uno siempre enfatiza en vacunarse todos los años. ¿Por qué? Porque los virus al fin mutan. Entonces, por lo tanto, cada año se crea una nueva vacuna para ese proceso gripal, para lo que es la influenza. ¿Para qué? Para uno evitar que, si me va a dar una influenza, por lo menos no me dé grave. Es muy importante, siempre se enfatiza en que se deben de vacunar los pequeños y las personas por encima de los 65 años de edad o toda persona que trabaja en el personal de salud, pero en el área de salud, pero realmente se enfatiza en que la población general se vacune contra la influenza.
Retornamos a, sino que vamos a ir a dar una pausa para poner nuestros teléfonos, pero quiero reiterarle que conversamos con la doctora Laura Blanco Valdivieso, quien es la neumóloga, broncopista e internista. Estamos conversando con relación a las afecciones virales que circulan en esta temporada. Vamos a la pausa, los teléfonos y retornamos.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, gracias por estar conectados con nosotros. Seguimos a través de esta estación Sol 106.5 FM y Sábado de Consultas. Agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros a través del dial Sol 106.5. Y tengo saludos para las personas que están conectadas con nosotros. Bueno, aquí en cabina tenemos a la locutora que nos visita en esta tarde de hoy, la locutora Nelian Soriano, que se encuentra aquí con nosotros detrás de las cámaras. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir y ver cómo con mucho amor hacemos este trabajo. También enviarle saludos, Denise, a un amigo de nosotros en común que está escuchándonos, nuestro amigo y hermano Celso Guerrero, que está conectado con nosotros, que va camino a su casa está escuchando Sábado de Consultas y me dice que, me dice por aquí a Marta, dile a Marta que la miel de abeja es lo mejor que hay. Véalo ahí.
La doctora te va a decir ahora.
Miel de abeja.
Tenemos un contacto. Uh-huh. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas tardes, de Santo Domingo Este.
Adelante, buenas tardes.
Tengo 71 años, vacuno anualmente, porque vi un caso muy grave de mi hermana interna que le dio la influenza, viajó a Atlanta en tiempo de frío, y vino bien a internarse. Yo quiero saber si la vacuna me cubre para la influenza A y B, y si cuál es la más propensa a producir complicaciones. Gracias.
Excelente pregunta. Claro que sí. La vacuna, qué bueno que se vacune todos los años contra la influenza, porque como bien les dije, todos los años el virus muta y es necesario entonces estar cubiertos para evitar las complicaciones. Cubre contra los dos tipos de influenza que se pueden ver en las personas. Es más propensa a presentar la influenza A y por lo tanto es la que es más propensa a hacer cuadros de complicación en el paciente.
Yo quiero preguntar.
No, pero teníamos una curiosidad en el aire, que era sobre la miel, doctora. Sí. ¿Qué tan verídico es? Porque la receta de la abuela, como decía nuestro estimado Carlos.
Ay, santo Dios.
Siempre estaba incluida que la miel de abeja con limón, que la miel de abeja con sal para la tos. Al final de cuentas, ¿funciona la miel de abeja o en su defecto lo que hace es aumentar mi nivel de glicemia en la sangre?
Puede aumentar el nivel de glicemia en la sangre, sobre todo en los pacientes diabéticos. Los remedios caseros, si ustedes les preguntan al personal de salud, no es que, siempre y cuando no atente contra la salud de uno, no es que uno va a decirle, no se ve ese tececito, no haga esos remedios caseros que no nos hagan daño. Pero ninguno está demostrado que forma parte del tratamiento de los procesos respiratorios.
O sea, inclusive, doctora,
no voy a sustituir el tratamiento específico de un proceso viral por...
Y esos té que venden también a nivel de la farmacia, que son súper dulcísimos. No sé cómo le quita la gripe a la gente.
Bueno, ¿podemos mencionar?
Lo que pasa no podemos mencionar. Usualmente los té antigripales lo que hacen es que manejan los síntomas del paciente. Por ejemplo, lo ayudan a descongestionar. O sea, se ven calientito, que se hace sentir mejor al paciente, pero tienen medicamentos que mejoran sintomatología, que mejoran la congestión, que bajan la fiebre porque también tienen acetaminofén y demás. Esa es la función de los antigripales.
Tenemos un contacto. Se fue este, pero tenemos este. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Sí, de Moca, Luis Manuel Camacho.
Provincia Espaillat, buenas tardes, gracias por la sintonía. Sí, adelante con su inquietud a la doctora Blanco.
Sí, mi inquietud es, entonces, dos esposos, uno de los dos tiene la contaminación de COVID, de lo que sea.
Influenza A, B o COVID.
O influenza. Entonces deben alejarse un poquito, ¿verdad?
Claro que sí. O sea, si yo tengo un proceso viral o bacteriano, lo que sea, si, sobre todo hablando de los procesos virales, si yo tengo, por ejemplo, influenza, yo tengo COVID, el debo de aislarme, debo de alejarme de las demás personas o por lo menos tomar las medidas del lugar para poder evitar que otra persona se contagie con ese proceso
doctora,
viral.
Repita eso, por favor, que ella es la jefa aquí. Ella fue
la que
me mandó a venir.
Tenemos
aguanta. Repita eso.
Y lo vemos mucho en los niños. O sea, lo vemos mucho en los niños. ¿Qué hemos escuchado de eso de...? Yo no manejo a los niños en mi área, pero para eso están los neumólogos pediatras, pero lo vemos mucho en los niños cuando van a las escuelas, a los colegios. Una gripe todos los meses es porque uno termina llevando a los niños con los procesos respiratorios y se lo viven contagiando uno al otro.
No, el cambio de temperatura.
Qué bueno que usted dice contagiando. Ok, vengo con mi curiosidad en breve. Se nos cayó la llamada, tenemos otra. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Sí, buenas tardes,
Primitiva desde La Romana.
Hola, sí. Primitiva, ¿cómo está?
Bien, gracias al Señor, porque la vida me ha dado la oportunidad de ver el sol, la luz y...
Amén.
Y escucharlo a ustedes también, que es importante.
Gracias.
Gracias a la doctora. Un saludo para el pueblo dominicano. Doctora, casi siempre he escuchado a los expertos, así como usted, la gripe o cualquier virus nos ataca más a raíz de la defensa de cómo esté. Entonces, aparte de eso, ¿cómo usted le diría al pueblo dominicano la defensa alta? Y aparte de eso, el uno, o sea, estar abriendo puerta que la manosean mucha gente y que no tiene como... que o estar muy aglomerado. Me gustaría que usted hable sobre eso y ¿cómo es que se llama el que está ahí? ¿Cómo es?
Derek. Derek Rubio.
Sí, tú tenías que ir hoy, tú sabes con qué, con una mascarilla a esa cabina. Un abrazo.
Gracias, que Dios me la bendiga.
Entonces le respondemos a Primitivo y luego voy con mi
Mira, la forma de uno transmitir los procesos respiratorios es a través del contacto persona a persona, como bien dijo, estornudando, tosiendo y demás. Entonces,
nubecito y eso.
Exactamente, claro. Sí, claro, es parte de. Pero para uno evitar que uno se contagie, tiene que entonces aislarse en el paciente, de otro paciente que tenga un proceso respiratorio. Me mencionaba, ¿cuál fue la otra pregunta que ella me dijo?
Sobre la defensa.
Las defensas.
¿Cómo subir la defensa?
En el momento instantáneo, no hay algo que esté pautado que diga que evite que uno haga procesos respiratorios, que la suplementación sea algo que esté pautado o establecido. Sin embargo, si uno se mantiene suplementándose con un especialista del lugar, a largo plazo va a mejorar todos los niveles de todas esas moléculas que son necesarias para tener un buen mecanismo de defensa. Pero en el momento, si usted tiene una gripe y usted se comienza a suplementar, no va a responder en ese preciso momento. Tiene que ser algo a largo plazo. O sea, que no hay algo específico en el momento para uno mejorar la defensa, sino...
Y el ajimorrón con guayaba, eso no funciona.
A largo plazo se ven los pacientes en los
campos. Es el mejor jugo. A eso me salvó la vida cuando me dio dengue.
La cara de Marta.
Ajimorrón con guayaba o cereza.
En el caso de...
Con miel de abeja.
Doctora, en el pasado... Habían no suplementos, sino medicinas que los padres utilizaban, las abuelas, como era la emulsión de Scott, la pastilla de bacalao.
Sí, la pastilla de bacalao.
Y le daban obligado.
Buena, sí.
Y una cucharada. Entonces, ¿usted piensa que eso funcionó o funciona?
Que esté establecido, no lo está. Pero todo lo que ayude a mejorar la suplementación de un paciente para al final del cabo mejorar la defensa nunca va a estar de más, siempre y cuando sea acorde con un especialista. ¿Por qué acorde con un especialista? Porque de nada me sirve a mí ponerme a beber multivitamínicos, que vitamina C, que vitamina D, si realmente yo no la necesito. O sea, la vitamina D, todo en exceso hace daño. Y si yo comienzo a sobresuplementarme, entonces puedo incluso intoxicarme con medicamentos o suplementación que no es necesaria, que yo la necesito.
Una sobredosis.
Sí, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas tardes, José Laureano desde Los Girasoles.
Gracias, José. Hola, adelante hola. Con su inquietud de la doctora.
Sí, un saludo para todos ustedes.
Gracias, muchas
gracias.
Para usted.
Gracias.
Sí, quiero hacerle una pregunta. Yo estoy agarrado, como se dice, con este proceso gripal. Y esto yo llevo alrededor de algunos 15 días. Primero, casi mente perdí la voz. Bien, pero de ese me mejoré. Como decimos, con tese y cosas de casero. Pero quiero que me ayuden, porque fui al médico y me indicó algunas cosas, pero el proceso febril no se me ha quitado, siempre me ha seguido. A ver qué ella me sugiere.
Tiene 15 días haciendo fiebre.
Acudir, sí, ¿dónde yo debo acudir?
Pero 15 días usted tiene haciendo fiebre.
Alrededor de 15 días.
Yo voy a dar un mensaje respecto a eso de los virus. El paciente, como dije ahorita, el paciente dominicano tiene la costumbre de decir que todo es una gripe. Eso es lo primero. Lo segundo es, los procesos virales son autolimitados. El proceso viral autolimitado significa que usted se le pega la gripe o se le pega o presenta un resfriado por X virus, cualquiera que sea, y eso dura aproximadamente 8, 9, 10 días. La carga viral comienza a bajar en el cuerpo y ese proceso viral cede. Por eso es que cuando uno tiene un proceso viral, uno aísla a un paciente o le da una licencia dependiendo de los síntomas para evitar que mientras esa carga viral está alta, usted contagie al otro paciente, a otra persona. Si usted tiene más de 2 semanas con un proceso respiratorio que usted le llama gripe, es hora de ir a una consulta a chequearse. Sobre todo si usted le persiste una fiebre durante 2 semanas, porque obviamente no es normal hacer fiebre durante 2 semanas. Y usted podría estar o sobreinfectado con un proceso bacteriano, o pudiera no ser una gripe, etcétera, etcétera. Entonces hay que chequearse, porque tener fiebre 2 semanas no es normal.
Las personas que tienen aire acondicionado en su casa, doctora, ¿en qué temperatura deben de tenerlo? Porque hace calor. Pero, entonces... Aguanta, pero déjame, perdón, está bien. A esas personas que tienen aire en su casa, ¿qué se recomienda? ¿Mantenerlo en una temperatura ambiente o dejarlo frío así? Porque hace calor.
Pero dependiendo qué, o sea, dependiendo qué.
Si tiene, por ejemplo, este proceso gripal, usted sabe que el aire acondicionado es un aire que no circula, se mantiene ahí.
Sí,
y uno, hace daño.
Uno recomienda que el ambiente en el que se encuentre no esté tan frío, porque a veces incluso empeora la sintomatología. Por ejemplo, hay pacientes que más que por la misma gripe acuden a la consulta por una tos que no se me quita y que no me deja dormir. Esa tos empeora usualmente en las noches y es porque es el momento más frío del día o porque se colocan aire y abanicos de frente, y uno siempre les recomienda eso que se llama hiperreactividad bronquial, que el paciente no esté en cambios drásticos climáticos o ambientes muy fríos.
Doctora, yo tengo una curiosidad. Hablamos de que un virus, lógicamente, es un proceso infectocontagioso. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tiene entre un paciente y otro para contagiar al que le queda al lado?
Dependiendo del proceso viral que el paciente presente, pero en un rango promedio, a los pacientes se les da 5 a 7 días de aislamiento, o sea, que no esté exponiendo a otra persona.
O sea, que entre 5 a 7 días durante el proceso que inició.
Exacto, desde el inicio de los síntomas o una prueba positiva.
Okay.
Perfecto. En el caso del paciente que nos llama de los girasoles, que dice que tiene 15 días con fiebre. Entonces, y ya usted está hablando.
Yo me hicieron yo me hicieron una radiografía de tórax. Exacto. Yo acudí a una consulta que me hicieran o imágenes o analíticas del lugar, porque obviamente no es normal hacer 15 días de fiebres.
Doctora, yo sé que no se puede prescribir a ningún paciente sin ver unas analíticas, como bien usted dice, y también unas imágenes, pero en un paciente con 15 días, ¿cuáles pudieran ser esos virus que no son una influenza A y B o un COVID-19 que él pudiera padecer?
Se supone que 15 días después, un proceso viral, un paciente no está haciendo un cuadro febril. Entonces habría que ver, por eso hay que hacerle analíticas para empezar un hemograma o una imagen de tórax.
Eso es para descartar un
solamente el hemograma evalúa muchísimas cosas. La imagen es para ver si hay algún proceso, se ausculta ese paciente, se evalúa ese paciente, porque ahí sí es un proceso de neumonía que está haciendo ese paciente, o si es que se sobreinfectó con un proceso bacteriano ese paciente y sigue haciendo fiebre. Y por más manejo de síntomas que haga para la gripe, hasta que usted no le da el tratamiento antibioterápico a ese paciente para una bacteria, no va a ceder la fiebre, si es que fuese eso.
¿Y la relación de ese tipo de influenza con una persona que sea un fumador activo?
Los pacientes fumadores activos o que dejaron de fumar, pero que no tienen tantos años que dejaron de fumar, es más propenso que hagan procesos respiratorios. Son más propensos. Obviamente, aparte de las enfermedades que se dan secundarias al hábito tabáquico.
Doctor, y con relación, consulta. No, nunca he fumado.
Gracias a Dios.
Pero
Déjame llamar al seguro.
Con relación a pacientes que en el pasado tienen, ¿cómo ustedes como médicos neumólogos se dan cuenta que hace 25 años ese paciente fue un fumador activo? ¿Qué lo determina?
Para uno evaluar un paciente que fue fumador activo durante muchos años, aquellos pacientes que duraron, por ejemplo, fumando, bueno, que tal vez, está bien, duraron hace 15 años que abandonaron el hábito tabáquico, pero que duraron 30 años fumando. En la imagen de tórax y en una prueba de función pulmonar, que más común se realiza en esos pacientes es la espirometría, pues uno puede evidenciar si hay pérdida funcional o daño estructural en ese paciente, ya sea a través de una radiografía o de una tomografía de tórax. Entonces, esos pacientes son susceptibles o más vulnerables a hacer procesos respiratorios, sobre todo si tienen daño estructural que los haga más propensos. Pero aparte, la enfermedad más común que pueden presentar ellos es lo que se conoce como EPOC, que no es infecciosa, sino secundaria al hábito tabáquico como causa más frecuente, no la única.
¿Y se nota solamente con una radiografía el pulmón?
Preferiblemente con una tomografía y con una espirometría, para ver función y para ver estructura.
Ok.
Doctora, la consulta siempre de Marta. Tenemos a un oyente, Marta.
Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Ahora sí.
Buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde?
Hola, María Vargas, Mirador del Oeste. Hola.
Adelante, María, con la doctora Laura Blanco Valdivieso.
Sí, doctora Blanco. En realidad, hay factores que predisponen a producir una disminución del sistema inmunológico y ser uno más propenso a enfermedades por virus y otras más. Gracias.
Gracias, doctora. Muy tenemos otro contacto y unimos las dos preguntas. Okay. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Se nos fue. Entonces vamos a responderle a los
factores. Hay condiciones que hacen que el paciente se considere como un paciente inmunocomprometido, o sea, que es un paciente que tiene una defensa baja, como le llamaríamos. Los pacientes que tienen menos de 5 años de edad se consideran pacientes con la defensa baja, sobre todo aquellos que tienen menos de 2 años de edad, y todo paciente que tenga por encima de los 65 años de edad, independientemente de que no sufra de nada. Aparte de eso, los diabéticos, pacientes que son cardiópatas, pacientes que tienen condiciones renales, como la insuficiencia renal, que es la más común en ese caso. Está también los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, pacientes que tienen neoplasias, que son los cánceres. Y la que más comúnmente se ve, que la mencioné, que es la diabetes en nuestro caso.
La persona que tiene sobrepeso.
VIH también, sobre todo SIDA, también es un paciente que se considera como un paciente inmunocomprometido. Son más susceptibles por una defensa baja a que hagan procesos de cualquier índole.
Ok, bien. ¿La persona también con sobrepeso tampoco?
La obesidad también es otro de los factores de riesgo también a ser más susceptibles a obesidad.
¿La persona que están padeciendo este tipo de sintomatología pueden hacer ejercicio?
Sí, no es que no pueden hacer ejercicio, pero lo que se les recomienda es el reposo en lo que pasa el cuadro. No es que no pueden continuar su rutina, pero se les recomienda guardar reposo hasta que mejoren el cuadro.
Doctora, ¿cómo lidian los pacientes que tienen condiciones Vamos a respiratorias, un asma, un le dicen rinitis, o en su defecto los que sufren de, ¿cómo se llama, Derek?
Esto de aquí. Lo de la sinusitis.
¿Cómo maneja un paciente? Porque me imagino que su cuadro clínico es completamente diferente a una persona que no tiene ningún padecimiento. ¿Una influenza o un proceso viral de gripes?
Esos pacientes. Mira, no es lo mismo ser una persona completamente sana a tener condiciones crónicas de salud, como por ejemplo que las que más común se ven en el área de neumología son el asma y el EPOC. Son condiciones que no se curan, ninguna de las dos. EPOC es una enfermedad obstructiva, igual que el asma, pero que se da como causa principal secundaria al fumar, como les mencioné ahorita. Esos pacientes son más susceptibles a hacer cuadros más complicados porque, aparte de tener una influenza, a veces también suelen descontrolar su enfermedad de base. Entonces, mire, doctora, yo vengo porque estoy haciendo fiebre, estoy mal, tengo muchísimo malestar, pero también me estoy apretando cuando yo realmente estaba estable de mi condición. No me estaba apretando, yo estaba bien con mi tratamiento de base. Y ahora, mire, cómo yo estoy haciendo crisis, malísimo. Son pacientes que por eso mismo uno les exhorta a que, número uno, se den seguimiento de su condición de base, que es una enfermedad crónica que no se cura, y número dos, a que no dejen de acudir a la consulta cuando hagan procesos respiratorios, porque así como todos esos pacientes que son inmunocomprometidos y que pueden ser más susceptibles a hacer cuadros respiratorios, el asma y el EPOC forman parte de esos, todos los que tienen condiciones crónicas respiratorias.
Bueno, tenemos una llamadita. Hello, buenas.
Se nos fue.
Bueno, doctora, las vías de contacto, cómo las personas pueden llegar a usted, las personas que deseen tener una consulta con más detalles, ¿verdad? Y alguien que haya tenido miedo de contactar porque tiene alguna situación y no quiere revelarlo aquí, ¿cómo las personas pueden establecer comunicación con usted?
Claro que sí. Les invito a cuidarnos un poco más en nuestra salud respiratoria y que aquellos procesos que tenemos en el área de salud no lo demos por sentado, porque a veces nos complicamos de esos cuadros virales que le llamamos gripe y terminamos teniendo que ser ingresados por cosas que pudieron ser prevenibles. Para acudir a una consulta, estamos a la orden en el Centro Médico Escaño los miércoles y viernes de 9 a 12 del mediodía, que eso queda en Gascue, y estamos también en Santo Domingo Este en el Centro Médico María Dolores los lunes y jueves también de 9 a 12 de la mañana. Cualquier cosa, estamos a la orden por las redes sociales también, @tuneumologa_rd.
Okay. Doctora, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría que ustedes 5 tips o recomendaciones para esos pacientes que no tienen ninguna afección gripal o en su defecto, ¿cuáles serían las recomendaciones que deben seguir para evitar o prevenir, en este caso, una influenza A o B?
Ok, número uno, para evitar o prevenir cuadros respiratorios complicados, estaría como número uno, vacunarse. Todos los años, la cara. Sí, yo siempre le digo, yo me vacuno todos los años porque usted no. Le digo a los pacientes, si yo me vacuno todos los años, ¿por qué usted no? Y no solamente de influenza, también hay otras vacunas importantes en neumología, que está como, por ejemplo, la vacuna contra neumococo, pero ya eso es una bacteria. Pero número uno, vacunarse. Todos esos años, vacunarse desde que llegan las vacunas a nuestro país, que es aproximadamente septiembre, octubre, finales de septiembre, octubre. Número dos, parecerá cliché, pero el lavado de manos, evitar el contacto con personas que estén enfermas en ese momento con algún proceso respiratorio, porque al tener contacto con esa persona, pues se pueden obviamente contagiar. Número tres, comer sano y hacer ejercicio, que tan difícil que es para todos nosotros, claro que sí, porque obviamente eso mejora el cuadro de salud del paciente y por lo tanto disminuye el riesgo de cuadros respiratorios.
Mi amiga Melina, que le gusta mucho los picapollos, nuestra amiga Melina es bueno que escuche a la doctora Melina.
Y por último, usar la mascarilla de ser necesario, porque si algo aprendimos en pandemia es que nos evita el contagio de persona a persona si tenemos que acudir a un lugar lleno de personas.
Respóndame, ¿la miel de abeja es buena, sí o no?
La miel de abeja no está pautada como parte de los tratamientos.
Gracias. Doctora, agradecida de su participación en nuestros espacios. A ustedes, nuestros fieles oyentes, gracias por la sintonía con el dial Sol 106.5 FM. Mantengan ahí la cobertura de la emisora, la más interactiva. Y a ustedes, de 1 a 2 de la tarde, nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega especial de Sábado de Consultas, mi estimado Anthony y Romer. Gracias.